5. Uso de elementos de protección personal. El empleador o contratante suministrará los EPA a todos sus empleados sin ningún costo y desarrollará acciones de promoción, vigilancia y control para el uso y el correcto uso de los EPA, mantenimiento y barra o reemplazo. El residente de responsables del sistemas de gestión del trabajo verificará la compra y entrega de los EPA durante actividades del proceso constructivo a todos los empleados de acuerdo con el nivel de riesgo a que está expuesto según las labores que desempeña. Por su parte, será responsabilidad de cada empleado o trabajador utilizar los EPA que le han sido asignados para proteger su integridad, su salud y apoyar el uso de los EPA. 5.1. Medidas generales de manejo. Para capacitar y promover el uso adecuado de los EPA, se aplicarán las siguientes medidas generales. Se capacitará al personal responsable sobre los riesgos y prevención de riesgo usando EPA. La ropa de trabajo no se empleará fuera de las instalaciones o frentes de obra del proyecto. Las áreas de trabajo contará con barreras tipo polisombra para evitar que el polvo de material sea esparcido hacia el ambiente. En lugares visibles se publicarán los EPA y los puestos de trabajo donde estos deben ser empleados. Se realizarán inspecciones aleatorias a los frentes de trabajo para evaluar el uso y correcto uso de los EPA. 5.2. Tipos de protección. La asignación de EPA será realizada de acuerdo con el tipo y nivel de riesgo en cada puesto de trabajo y definir las partes del cuerpo que serán protegidas por estar expuestas a los agentes de riesgo. Los tipos de protección que serán cubiertos por los EPA serán los siguientes. Protección de cráneo. Protege el cráneo de golpes, cortes, calor, frío y riesgos eléctricos. La protección se efectúa mediante casco de seguridad, casco de protección contra choques e impactos. Protección de la cara y los ojos. Protege la cara y ojos de la proyección de partículas, líquidos, radiaciones nocivas y atmósferas contaminantes. La protección se efectúa mediante gafas universales, gafa de montura, gas de montura integral, pantallas faciales, máscaras, pantallas para soltadores y gafas con protección UV. Protección del aparato auditivo. Protege el oído contra las exposiciones a niveles de ruido excesivo. La protección se lleva a cabo mediante tapones insertos en el conducto auditivo o mediante orejeras que cubren el pabellón externo del oído. Protección de las extremidades superiores. Protege las extremidades superiores de riesgos mecánicos, eléctricos, químicos, térmicos y de otra índole, a los que puedan estar sometidos. Los protectores empleados para prevenir los riesgos son guantes, manoplas, mitones, dediles, manguitos, etc., fabricados en diferente material de acuerdo con el riesgo expuesto. Protección de extremidades inferiores. Protege las extremidades inferiores de riesgos mecánicos, eléctricos, químicos, térmicos y de otra índole, a los que puedan estar sometidos. La protección se logra con el uso de calzado de seguridad adecuado de acuerdo con el riesgo. Para proteger los dedos de golpes y atrapamientos se emplea calzado con puntera de seguridad, así como plantilla de seguridad para evitar pinchazos. También se emplean botas resistentes al agua humedad, que pueden añadir los elementos de seguridad para riesgos mecánicos. Protección de vías respiratorias. Tiene como función proteger las vías respiratorias de atmósferas contaminantes por acción de partículas, aerosoles, gases y barra o cuya concentración de oxígeno sea insuficiente. Protección corporal. Se usa ropa de trabajo y protección que cubre en forma parcial o total el cuerpo del trabajador para protegerlo de riesgos de origen químico, térmico, mecánico, radiactivo, biológico. Para la protección se emplean prendas tales como mandiles, chaquetas, monos, chalecos, overoles. 5.3. Elementos de protección personal. De acuerdo al cargo en la tabla 5.1, se presentan los EPA según el cargo y barra o función de la persona dentro de la obra. Tabla 5.1. Elementos de protección personal. De acuerdo con el cargo ocupado. Fuente. Adaptado del programa de implementación del plan de manejo ambiental. Proyecto Transmilenio. IDU. 20.116. 6. Manejo de materiales de asbesto durante la etapa de construcción de sistemas de acueducto. En actividades como la aducción, conducción y redes, se podrían realizar trabajos de cortes, sustitución y reemplazo de tubería antigua de asbesto cemento. El asbesto es el nombre que se da a un grupo de minerales de textura fibrosa que pueden separarse en hilos delgados y duraderos. Estas fibras son resistentes al calor, al fuego y químicamente son compuestos de silicato, lo que significa que contienen átomos de silicio y de oxígeno en su estructura molecular. Durante las labores de corte y barra o manipulación de materiales de asbesto, la emisión de fibras pequeñas de asbesto, cuando se inhalan se pueden alojar los pulmones, acumularse y causar cicatrices e inflamación, lo cual puede dificultar la respiración y llevar a serios problemas de salud. El asbesto ha sido clasificado como un cancerígeno humano reconocido, sustancia que causa cáncer, por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, por la Oficina de Protección Ambiental y por la Oficina Internacional para la Investigación del Cáncer. Según las investigaciones, la exposición al asbesto puede incrementar el riesgo de cáncer de pulmón y de mesotelioma, cáncer poco común del revestimiento delgado del pecho y del abdomen. De esta forma, en este capítulo se constituye en una guía para la realización de corte, retiro, transporte y disposición de tubería de asbesto cemento, para garantizar el manejo seguro y prevenir daños hacia la salud de los empleados y la población. Esta guía aplica a redes de acueducto y alcantarillado en las cuales se tenga que trabajar con tuberías y barra o materiales de asbesto cemento. 6.1. Documentos de referencia. El manejo de materiales de asbesto cemento se sujetará a las siguientes normas. Guía sobre medio ambiente, salud y seguridad. Guía generales. Banco Mundial. Decreto 875 de 2001. Por el cual se promulga el Convenio 162 sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad, adoptado en la 72ª reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1986. 6.2. Medidas generales de manejo. Para emprender las labores de manejo de tubería, cortes, transporte y disposición final de tubería y barra o sus residuos, se aplicarán las siguientes medidas generales. Se capacitará al personal responsable del manejo de materiales de aspecto sobre procedimientos y riesgos de manejo. Se suministrarán elementos de protección de personal apropiados especialmente para vías respiratorias y ojos. La ropa de trabajo no se empleará fuera de las instalaciones o frentes de obra del proyecto. Las áreas de trabajo, contará con barreras tipo polisombra para evitar que el polvo de material sea esparcido hacia el ambiente. Se publicarán las fichas de manejo de cemento en lugares visibles. 6.3. Procedimientos de manejo. 6 de marzo de 2001. Reparación de tuberías. A la hora de realizar una reparación de tuberías con contenido de asbesto, se valorará la posibilidad de realizar la misma sin necesidad de realizar corte alguno, bien sustituyendo tramos enteros de tubería o con la utilización de abrazaderas de reparación. De este modo se busca minimizar el riesgo de exposición por manipulación de materiales con contenido de asbesto. Se evitará el corte con una herramienta mecánica de alta velocidad de giro y en todo caso se proveerá un sistema, pelona o geomembrana, para recoger el material fino dejado por las herramientas de corte. Para el corte se emplearán herramientas manuales con aporte de agua para reducir la concentración de fibras secas que puedan propagarse. 6 de marzo de 2002. Educación y capacitación. Los empleados de la obra y barra o el proyecto que realicen actividades relacionadas con cortes, manipulación, transporte y disposición de tuberías y barra o sus residuos, recibirán información y capacitación para el manejo del material y los riesgos asociados. La capacitación debe incluir como mínimo los siguientes puntos principales. Los peligros potenciales causados por el polvo de asbesto. Medidas preventivas generales. Comportamiento en el lugar de trabajo donde la exposición al asbesto podría ocurrir. Uso de medidas especiales de protección en lugares de trabajo. La protección individual y colectiva del equipo. El uso correcto de la limpieza al vacío, lavandería, vestidores y comedores. El uso correcto de los respiradores aprobados y elementos de protección personal para evitar el polvo de asbesto. Señalización de frentes de trabajo y áreas de manejo de materiales de asbesto. Manejo de la ficha de seguridad de asbesto y barra o crisotilo, figura 6.1 y figura 6.2. Figura 6.1, ficha de seguridad del crisotilo, hoja 1 fuente. IPCS y la Comisión Europea Copyright CE, IPCS, 2011. Figura 6.2, ficha de seguridad del crisotilo, hoja 2 fuente. IPCS y la Comisión Europea Copyright CE, IPCS, 2011. 6. 4. Programa de protección respiratoria. Los contratistas de obra elaborarán un programa de protección respiratoria orientados a prevenir los riesgos durante labores de corte y manejo de tuberías. El programa de protección respiratoria, PPR, estará compuesto por los siguientes factores. Programa de administración del programa. Evaluación del nivel de polvo de asbesto. Selección de elementos de protección personal adecuados. Entrenamiento. El uso, la inspección y vigilancia de los respiradores. La limpieza, inspección, mantenimiento y almacenamiento de los respiradores. Vigilancia de la salud de los usuarios de los respiradores. Programa de evaluación. 6 de abril de 2001. Administración del programa. El administrador del programa será el contratista responsable de la obra y barra o empresa responsable del manejo de los materiales y residuos de asbesto. Al final de la gestión, el administrador evaluará la eficacia del programa. Cuando sea necesario para el buen funcionamiento del programa, se consultará a los usuarios, los fabricantes y otras personas que tengan conocimientos en higiene y salud ocupacional, seguridad y los procesos industriales. El administrador del programa se asegurará de que todas las personas usen todos los elementos de protección personal adecuadas y se cumplan con todas las medidas establecidas en esta guía. 6 de abril de 2002. Evaluación del nivel de polvo de asbesto. El nivel de polvo de asbesto en el lugar de trabajo será supervisado a través del seguimiento de una estrategia de encuesta. Los resultados serán distribuidos a las personas presentes en la encuesta y al supervisor. La evaluación examinará si la presencia de polvo ha sido alta o baja, el uso adecuado de elementos de protección, las posibles molestias respiratorias durante la actividad y la limpieza del área una vez concluida la actividad. 6 de abril de 2003. Selección de elementos de protección personal adecuados para el personal que manipula o participa en el recorte de tubería, manejo de materiales y manejo de residuos que contengan asbestos. Se proporcionarán los elementos de protección personal, acordes con el riesgo a que está expuesto. Los elementos de protección personal incluirán los siguientes, figura 6, 3. Mascarilla autofiltrante para partículas FFP3 y barra o recomendada por el fabricante para asbesto o amianto. Pieza facial de máscara completa con filtro P3. Ropa de protección en Tibet, categoría 3. Guantes de protección en material no poroso, desechables o que puedan lavarse. Figura 6, 3. Elementos de protección personal para manejo de asbesto fuente. www.sts-protección.com. Este equipo de protección para manejo de asbestos es adicional a los elementos de protección personal que será suministrado a todo el personal que labora en el proyecto, de acuerdo con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6 de abril de 2004. Entrenamiento. Las siguientes personas recibirán una formación adecuada por el personal calificado para garantizar el uso correcto de los respiradores. Usuario del respirador. El supervisor de las personas que utilizan respiradores. Persona que ha tomado un curso sobre manejo de asbestos. Persona que realiza el mantenimiento y la reparación de los respiradores. El entrenamiento en uso de elementos de protección será apoyado por el proveedor de los productos o persona con experiencia en seguridad industrial. 6 de abril de 2005. Factores clave para la prueba de ajuste para el uso de respiradores. Se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones. Las personas utilizando respiradores estarán bien rasurados donde la pieza frontal sella con la piel. Los respiradores que requieren un ajuste apretado para poder tener buena eficiencia no serán empleados cuando el sellado no puede lograrse y mantenerse. Se buscará que el sellado no sea interferido con el uso de anteojos por parte de operador. Se permitirá el uso de lentes de contacto cuando se haya considerado ese factor dentro y fuera del respirador para el perfecto ajuste de la pieza facial. No se permitirá ninguna pieza que cubra la superficie entre el sellado del respirador y la cara del usuario. Se verificará el sello de la pieza facial inmediatamente luego de ser colocado, según los procedimientos del fabricante del respirador. 6 de abril de 2006. Limpieza y almacenamiento de los respiradores. Para la limpieza y almacenamiento de respiradores se tendrá en cuenta lo siguiente. La limpieza y los procedimientos de desinfectar los respiradores estarán incluidos en el entrenamiento básico de los usuarios. Se inspeccionarán los respiradores antes y después de cada uso. Se realizará limpieza y desinfección para proteger al usuario de cualquier contaminación después de cada uso. La limpieza y desinfectado se realizarán en los respiradores en una base regular y se establecerá un área específica para la limpieza en el frente de trabajo. 6 de abril de 2007 Vigilancia de la salud de los usuarios de respiradores. El administrador del programa determinará si un trabajador puede ser asignado el uso de un respirador. Cuando el administrador del programa considera que, debido a cierta aptitud o habilidad de una persona, es necesaria una opinión médica antes de usar un respirador, entonces esta persona obtendría la opinión médica de alguien que conozca el trabajo y las condiciones de trabajo. El médico informará al administrador del programa respecto a la aptitud o la capacidad de esa persona para usar un respirador. Cuando sea necesario, las siguientes pruebas especiales pueden incluirse en el examen de salud ocupacional: electrocardiograma, pruebas de función pulmonar, recuento sanguíneo completo, y perfil bioquímico de la sangre. En cada examen médico, el médico ser informará al trabajador sobre los riesgos para la salud del asbesto y, en particular, la sinergia entre el fumar y la exposición al asbesto. 6 de abril de 2008 Ropa de protección. Los trabajadores usarán siempre el equipo adecuado de protección respiratoria, así como ropa de protección especial, para evitar la contaminación de ropa de trabajo. Esta ropa de protección especial consta de una sola pieza, ropa desechable con capucha. Cuando un trabajador use ropa de protección especial, se tomarán los siguientes pasos: ponerse ropa de protección especial, instalar el respirador, fijar la capucha sobre las correas del respirador, poner en las botas de seguridad la parte inferior de los pantalones bien metidos en la parte superior de las botas, ponerse los guantes de protección y garantizar que las mangas de la camisa cubran la parte superior de los guantes, ponerse el sombrero de seguridad. La ropa de protección será retirada inmediatamente después de su uso y desecharse en un contenedor especial. 6 de abril de 2009 Ropa de trabajo. Los overoles serán proporcionados a cada empleado en contacto con asbesto o con productos que contienen asbesto como residuos. Se emplearán aspiradoras para desempolvar la ropa cerca del área de trabajo y barra o cerca de la entrada de los vestidores donde se quitan y almacenan la ropa de trabajo. Se prohibirá el uso de cepillos y el aire comprimido para limpiar la ropa de trabajo. Cada empleado expuesto al polvo de asbesto quitará el polvo de la ropa tan pronto como sea posible después de la finalización del trabajo. Cuando se usa un respirador, este será removido solo después de la eliminación del polvo. Estará prohibido llevar a casa la ropa de trabajo. 6, 5, manejo de residuos con asbesto. 6 de mayo de 2001 Almacenamiento y transporte. Para el almacenamiento y transporte de tuberías y barra o materiales que contenga asbesto se tendrá en cuenta las siguientes acciones. Se empleará señalización para que las personas puedan ser advertidas sobre el material que se maneja y sus riesgos. Las áreas donde se haya realizado labores de cortes de tubería o almacenamiento serán limpiadas para retirar todo material de asbesto. Los materiales almacenados y durante el transporte serán cubiertos con lonas o geotextil para prevenir la propagación de material fino por acción de viento. En caso de vertido accidental, por ejemplo, como resultado de un accidente de tráfico, durante el transporte al sitio de disposición, se tomarán acciones inmediatas para recolectar el material, previniendo la generación de material particulado. Cuando la cantidad de material derramado es pequeña, los residuos serán recogidos en su envase original y volver a cargar sin demora. Si el derrame es importante, el polvo del material será humedecido, si es posible, y cubierto de inmediato. El material será removido. Durante este proceso serán tomadas precauciones de seguridad apropiadas, que incluye el uso de ropa y equipo de protección respiratoria. 6 de mayo de 2002 Eliminación de residuos de asbesto. El material de asbesto será dispuesto en el relleno sanitario municipal autorizado, tomando en cuenta que no ofrece riesgos de contaminación de aguas subterráneas. De todas maneras, se informará en el vertedero cuando estos sean enviados para su disposición en el mismo, con el fin de que se aplique cobertura diaria respectiva el mismo día de la disposición. 6. Directrices de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El Código de Recomendaciones Prácticas de Seguridad en la Utilización del Asbesto OIT, también proporciona directrices generales para la eliminación de residuos de asbesto. 1. Antes de que un sitio sea utilizado para la eliminación de los residuos de asbesto, se debe tener cuidado de establecer que el sitio es a la vez adecuado y aceptable para dicho propósito. 2. El sitio de disposición elegido debe tener acceso de vehículos al frente del área de trabajo, o un hoyo o zanja excavada para recibir los residuos de asbesto. 3. Los residuos, siempre que sea posible, se depositarán a los pies del sitio de trabajo del vertedero o en el fondo de una excavación para ese fin. 4. Cuando los residuos se deban depositar por encima del área de frente de trabajo, o en una excavación, se debe tener cuidado de evitar el derramamiento de las bolsas. 5. Cuando se depositan todos los residuos que no sean de alta densidad deben ser cubiertos a una profundidad aceptable, por ejemplo, 20, 25 centímetros, 8, 10 pulgadas, tan pronto como sea posible. Los residuos de asbesto no deben dejarse al descubierto al final de una jornada de trabajo. 6. Si se depositan residuos húmedos, deben ser cubiertos en la misma forma que los residuos secos para prevenir el escape de polvo de asbesto al secarse. 7. Los pozos húmedos no deben usarse normalmente para la eliminación de los residuos de asbesto solamente en caso de que sea material de alta densidad. 8. Cuando los residuos de alta densidad se depositan en un sitio seco, se debe tener cuidado y asegurarse de que no se muela con el paso de vehículos sobre ellos y así se forme polvo. 6. 7. Supervisión. Se realizará inspección y verificación de las medidas de manejo de parte de la interventoría de obra, para garantizar la protección de los trabajadores, la población y el correcto manejo de los materiales que contengan asbesto. 6. 8. Vigilancia médica. La vigilancia médica se refiere a los procedimientos administrativos y clínicos relevantes para la supervisión de la salud de los trabajadores. Todos los trabajadores, en administración, supervisión, operarios y ayudantes estarán cubiertos por un programa de vigilancia de salud. En general, la supervisión de los trabajadores de salud incluirá un examen médico preasignado, según lo establece el Sistema de Seguridad y Salud. Exámenes médicos periódicos. Exámenes médicos en y donde sea posible, después de la cesación del empleo. Los objetivos de la preasignación de los exámenes médicos son: para determinar cualquier condición que fuera contradictoria a la exposición ocupacional al polvo de asbesto. Establecer registros de base para la futura supervisión de la salud de los trabajadores. Para continuar educando y asesorando a los trabajadores sobre los riesgos asociados con la exposición al polvo de asbesto y de otros contaminantes. Los objetivos de los exámenes médicos periódicos son: para detectar los primeros signos de la enfermedad relacionada con el asbesto. Para detectar cualquier cambio significativo en el estado de salud en relación con el examen de referencia. Para seguir educando y asesorando a los trabajadores sobre los riesgos de salud y garantizar que las medidas preventivas se estén adoptando para minimizar el riesgo. Los objetivos de los exámenes médicos en relación a la cesación del empleo. Confirmar con certeza la presencia de la enfermedad. Evaluar el estado de la enfermedad, evolución. Evaluar la etapa de la enfermedad de los trabajadores y establecer, en su caso, las modalidades de discapacidad del trabajo o cualquier otra modificación de la tarea de los empleados. Los empleados que se sometan a la vigilancia de la salud tienen derecho a confidencialidad de la información personal y médica. Explicación detallada de los objetivos y los resultados de la vigilancia de la salud. Rechazar o aceptar los procedimientos médicos que podrían ser perjudiciales o causar problemas. Estar informado de las posibles enfermedades relacionadas con el asbesto. Las copias de registros médicos estarán a disposición de los empleados y del médico personal si así lo requieren.